Amigos del Cineclub, encantado en saludarles. Por acá les habla Joel Pérez, soy el CEO Founder de la comunidad cinéfila Club de Cine y locutor 57648, certificado por el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Hoy tenemos un episodio muy especial en Club de Cine, ya que estrenamos una nueva sección en el programa. Ustedes conocen a Banda Sonora y conociendo el cine de mi país, las típicas secciones de entrevistas, además de esas que hago a festivales y eventos. Sin embargo, nunca hemos tenido una sección de conversa con amigos. ¿Pero saben qué? Llegó el día. Amigos del Cine Club, les presento Departiendo entre Amigos. En este primer episodio hablaré junto con otros dos invitados acerca de un tema que, si bien no está en hype ya, es interesante analizarlo desde un punto de vista marketinero con personas que manejamos marcas que tienen que ver con periodismo cinematográfico. Hablaremos de Barbie vs. Oppenheimer, la supuesta batalla de taquillas. En esta ocasión es un honor tener a mis amigos mágicos. Estoy hablando de Luis Ortega, que es el CEO founder de la comunidad cinéfila Magia del Cine y host de Magia del Cine Radio, y también de tener a la hermosísima profesional Ilka Pacheco, que es la CEO founder de Octavo Arte, también una comunidad dedicada al arte y que también se dedica un poco a lo que es la industria cinematográfica. Bueno, chicos, bienvenidos a Departiendo entre Amigos. ¡Vamos, rumba!
Hola, ¿qué tal, Joel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querida Ilka? Bueno, muchísimas gracias. Me encanta esa presentación de mis amigos mágicos, ¿ok? Interesante, la magia se sigue expandiendo por todo el universo. Siempre ha estado allí. Y bueno, nada, para mí un placer conversar acerca de cine. Y cuando es con gente tan querida, pues muchísimo más. Por cierto, te quiero felicitar por el aniversario de tu programa, que realmente, pues, habla de la constancia y la disciplina que has tenido para mantenerlo, ¿no? Y hasta el sol de hoy seguir haciendo contenido relevante e interesante para toda tu comunidad.
Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Ilka Pacheco, yo soy la productora general o CEO de Octavo Arte, que es un proyecto de cine y cultura que ya tiene casi 9 años, en octubre cumple 9 años, y aprovecho para saludar a Joel por sus... creo que son ya 3 años, Joel, no recuerdo si son 2 o 3, pero Joel ha, de verdad, ha hecho todo lo posible por mantenerse en el top 10 de esos podcast de cine. Y bueno, justamente las materias de, o los contenidos de Octavo Arte y de Club de Cine se parecen un poco. En el caso de Octavo Arte es más cine y cultura, o sea, más, engloba un poco más con danza, música, teatro. Pero yo estoy muy contenta porque Joel de verdad ha puesto todo lo mejor para que su programa, su podcast, esté allí entre los mejores, ¿no? Y yo me siento muy contenta de estar aquí en Departiendo entre Amigos.
Bueno, Ilka, Luis, gracias por sus palabras, las aprecio bastante. Y bueno, aquí estamos en la lucha para seguir trayendo más contenido cinéfilo, cinematográfico, a toda esta audiencia de estos amigos del Cine Club, estos amigos mágicos y estos amigos octavoartísticos, vamos a decirlo así. Ok, lo primero que tenemos que empezar a definir acá, ¿de qué team son ustedes? ¿Team Barbie o Team Oppenheimer? Nada más respondan de qué team son, porque las respuestas largas las vamos a dejar para más adelante.
Ok, bueno, disculpen por lo que voy a comentar, yo no quiero ser ningún aguafiestas, pero yo solamente de momento te voy a decir que soy Team Cine, tanto el uno como el otro, y como no puedo justificar en este momento, porque así lo dictan las reglas del juego, pues luego les explicaré el porqué.
Bueno, Joel, Luis, que no te había saludado, ¿cómo estás? Además, gran amigo, y las marcas de Vaya al Cine y Octavo Arte son aliadas. Joel, yo soy Team Oppenheimer. Después voy a decir por qué, pero soy de ese team.
Bueno, yo también me voy a poner en el mismo team de Luis. Yo también soy Team Cine, ¿ok? Por primero y principal, porque yo soy el dueño de este espacio. Y segundo, porque yo no he visto ninguna de las dos películas. O sea, justamente este programa me va a ayudar a mí a seleccionar cuál de las dos películas ver. Aunque definitivamente tengo ganas de verlas las dos. Pero claro, nunca está de más tener más información acerca de estas películas. Y hablando de esas películas, vamos a empezar definiendo qué es una batalla de taquillas para ustedes.
Batalla de taquillas. Yo pienso que batalla de taquillas tiene que ver con las estrategias de mercadeo, porque no me parece que es casualidad que esas películas se hayan estrenado el mismo día. Yo creo que allí hay una estrategia de ambas películas, de ambas, digamos que, campañas de mercadeo que decidieron estrenar el mismo día para generar justamente esa batalla de taquillas hipotética, porque en realidad el público de Oppenheimer muy probablemente no es el mismo de Barbie, no creo que sea el mismo. Eso igual lo podemos profundizar más adelante, pero la batalla de taquillas es justamente todo ese mercadeo que se hizo como estrategia para que ese mismo día se estrenaran ambas películas.
Bueno, yo creo que batalla de taquillas es cuando tú estás haciendo la cola para comprar el boleto de taquilla y alguien se colea y bueno, la gente se comienza a pelear, ¿no? No, bueno, realmente en el caso de Barbie con Oppenheimer, ¿no? Considerándose, entre comillas, una batalla de taquillas, yo creo que formó parte de una estrategia de marketing, sobre todo del señor Christopher Nolan, porque ¿cuál fue la estrategia a utilizar por Nolan, ¿no? Según algunos entendidos, apalancarse hasta cierto punto de toda la promoción que estaba haciendo Barbie. Nolan es un director sumamente experimentado, no requiere presentación, es un director que vende por sí solo. Pero en este caso estaba compitiendo con un monstruo, que era Barbie, que él sabía que se iba a llevar unas cuantas semanas en el tope. ¿Qué fue lo que hizo el señor Christopher Nolan? Pues algo que me parece sumamente inteligente. Él se apalancó de ese estreno y quiso estrenar el mismo día de Barbie para precisamente generar esa bulla. Si Nolan no hubiese estrenado el mismo día de Barbie, seguramente nadie estaría hablando hoy por hoy del Barbieheimer y muy probablemente no hubiese tenido el mismo impacto Oppenheimer. Ojo, yo no soy especialista de marketing digital y capaz me esté equivocando, sencillamente son hipótesis, suposiciones, pero probablemente no hubiese tenido el mismo impacto comunicacional Oppenheimer porque Barbie se lo hubiese comido. ¿Qué sucede? Que al estrenar el mismo día que Barbie, tu película agarra muchísima más fuerza porque, ajá, esta es la película que le va a competir a Barbie. Entonces yo creo que un poco aquí, en esa batalla de taquillas que muchos consideran, pues formó parte también de las estrategias de mercadeo que quizás aprovechó para bien el señor Christopher Nolan.
Ah, qué bonito es tenerlos aquí, de pana, de pana. Bueno, volviendo un poquito a la parte seria del programa, bueno, hay algunas personas que dicen que la batalla de taquillas, esta estrategia que muy profundamente puede decir nuestra compañera y amiga Gracie Mena, que por cierto les mando un saludo y aprovecho para publicitar ese episodio que saqué en la semana aniversario, en donde estoy con ella comentando un poco lo que es su vida. Bueno, ella, como es especialista en marketing cinematográfico, incluso también tú, Luis, que manejaste también el tema del marketing cinematográfico gracias a que Magia del Cine llevó Hijos de la Tierra, ¿no? Pero algunos dicen que apalancarse o aferrarse al éxito de otra película para ganar algo de popularidad no es ético o no es tan ético dentro de la industria del cine, pero no sé. Yo no creo que el señor Nolan se sentara con el equipo de marketing de Barbie. Entonces, mira, vamos a hacer una batalla de bandas acá, o una batalla de taquillas así, que nos vamos a enfrentar a nosotros. Yo voy a ganar popularidad, tú también vas a ganar popularidad, de pana que vas a ganar popularidad porque tu producto es más accesible. Bueno, ese tipo de cosas. Pero yo no creo y yo no veo sentándome o yo no veo a Christopher Nolan sentándose con el equipo de marketing de Warner, justamente el equipo de marketing que se encargó de la campaña brutal, que es la campaña publicitaria de Barbie. Pero no sé, ¿qué opinan ustedes?
Bueno, recuerden que hoy por hoy, muchachos, el marketing cinematográfico se ha expandido en muchos canales. Es importante destacar que la campaña de Barbie se planteó con 6 meses de antelación, un promedio superior al resto. Sin embargo, bueno, no sabría decirles en estos momentos cuánto tiempo se trabajan las campañas de marketing en las grandes industrias como Hollywood, ¿no? Pero por lo menos acá en Venezuela, partiendo de la experiencia, un poco del conocimiento previo, compartiendo pues con varias personas de la industria y por experiencia propia cuando llevamos la campaña de Hijos de la Tierra con Magia del Cine, el promedio de campañas para una buena película, para una gran película acá en Venezuela es de 3 meses. Barbie hizo 6 meses de campaña a través de las tiendas físicas, a través del marketing digital, a través de las tendencias, que muchas de ellas se volvieron virales. Ya la gente iba predispuesta a ver la película de Barbie. Y si a eso le sumas un paquete, ¿no? Extra, por así decirlo. Y digamos que extra, no por ánimos de desmeritar a Nolan, porque como les digo, yo creo que estas dos películas no tienen punto de comparación, son totalmente distintas. Y comparar a una sobre la otra sería como hasta en cierto modo injusto, ¿no? Pero sí destacar que Barbie hizo mucho más contenido viral. Lo veíamos desde hace rato. Las personas, todas las mujeres, todas las chicas haciendo el Photoshop de Barbie, ¿no? Que si la Barbie, la Barbie pasajera, la Barbie médica, la Barbie doctora, todo eso, ¿no? Y luego el material POP, que hasta en los centros comerciales menos populares, tú veías la cajita de Barbie para que la gente se retratara. Realmente el marketing de Barbie ha sido una de las campañas promocionales, para mí, más exitosas de todos los tiempos del mundo en el mundo cinematográfico.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Luis, ¿no? Que hay estrategias. Lo que hizo Nolan con Oppenheimer, de rodar su película o quizá cambiar su estreno, es parte de la estrategia cinematográfica, del marketing cinematográfico, como dice bien Joel. Yo tampoco me considero especialista, pero bueno, es simplemente análisis por experiencias previas, ¿no? Y eso de apalancarse en Barbie, eso me parece que es una estrategia. Y que es una estrategia que quizás fue diseñada con la misma gente que hizo el marketing de Barbie. O sea, para mí, se pusieron de acuerdo. Porque recordemos, y eso es un antecedente que tenemos que ver, que las salas de cine tenían mucho tiempo sin llenarse de esta forma. Porque venimos de una pandemia, en la pandemia las salas de cine se cerraban. Después, las salas de teatro, bueno, en general la industria cultural tuvo un muy mal momento. Y bueno, el cine fue un lugar como para contagiarse, pues eso era lo que se pensaba. Yo nunca estuve de acuerdo con eso, pero eso era lo que se pensaba, pues. Y que ahora, después de haber pasado por esos años tan complicados, existe este boom. Yo creo que allí hubo unas estrategias de marketing aliadas, ¿me explico? Yo pienso que ellos se pusieron de acuerdo, yo pienso que no es casualidad. El público es distinto, tal cual como dice Joel. Es súper distinto, pero yo creo que es una estrategia conjunta.
Entonces, para salir un poco de la parte marketinera de todo este asunto, porque si nos ponemos a hablar de marketing, este episodio va a ser eterno, porque ya sabemos mucho y conociendo la propuesta, muy brillante, por cierto, como por ejemplo, ustedes, la audiencia, van a poder apreciar una de las cosas o una de las memes tendencias que están ahorita, con Barbie, que es justamente este homenaje, entre comillas, a la portada de Wish You Were Here de Pink Floyd, en donde prácticamente Barbie le está estrechando la mano a Oppenheimer, pues. Sin embargo, bueno, vamos a hablar de lo que hicieron a las películas tan populares. Vamos a empezar primero por Barbie. Obviamente, mira, la campaña de Barbie son esos 6 meses llenos de material POP, llenos de una campaña agresiva en redes sociales, televisión, también las canciones pegajosas que trajo la película de Barbie, y por cierto, la que me encanta más y creo que es superior incluso a Barbie Girl, que es la de Dua Lipa, realmente atrae bastante. Sin embargo, también no hay que quitarle su mérito a Oppenheimer, pues Oppenheimer es una muy buena película y bueno, el tráiler está bien cimentado, todos conocemos a Nolan como director y todos sabemos que es un director de alto calibre, Sin embargo, ¿qué hizo que Barbie fuera tan popular?
Antes de continuar con el tema del marketing digital, quiero aprovechar un momento para felicitar a Ilka Pacheco y disculpa que tuviese este espacio para hacer mención, Joel, pero me parece oportuno felicitar y aplaudir a Ilka por haberse titulado campeona de la Copa Cinéfilos Venezuela, Cinéfilos Venezolanos, organizado por Magia del Cine, donde gracias precisamente a un interesante trabajo de marketing, a una campaña que ella hizo a través de las redes sociales, pues terminó consolidándose entre las cuentas más populares de cine del país. Ok, continuamos con el tema de Barbie, que fue lo que además impulsó todo lo de Barbie, el personaje. Ya lo hemos visto en múltiples ocasiones. Sucedió con Mario Bros. Sucedió con, bueno, con cualquier película de Star Wars. O sea, ya Barbie de por sí tenía un público ganado, tenía un nicho, ok, que desde hace décadas lo viene trabajando. Y obviamente todo el mundo sabe que es Barbie. Todas las niñas han tenido una Barbie, o por lo menos la gran mayoría. Evidentemente es un personaje que ha trascendido generaciones y que más allá de todo el trabajo de marketing es el principal plus, es Barbie.
Bueno, la popularidad de Barbie viene dada porque es una muñeca con la que todas las niñas jugamos, incluyéndome. Tuvimos Barbie, inventamos juegos, rayamos a la Barbie. Pero yo creo que esa muñeca está en la psiquis de las niñas, como modelo femenino para algunas, como muñecas de colección, que además esa primera secuencia de Greta Gerwig, cuando ella imita a 2001 Odisea en el espacio y habla de esa ruptura de esquemas, viene dada porque, bueno, porque la Barbie es una muñeca que era total y absolutamente distinta a todo lo que tiene que ver con las muñecas anteriores, ¿no? Que eran muñecas de colección, que no eran feas, porque para nada eran feas, pero de alguna manera esas muñecas quedaron como un poco en desuso cuando llegó la Barbie. E incluso Mattel, un gran porcentaje de las ventas totales de Mattel son las ventas de la Barbie y de los objetos que tienen que ver con la Barbie. Y la película te recrea absolutamente todo ese mundo de Barbie en Barbiland. Entonces visualmente te atrapa, visualmente te recuerda. O sea, todo el marketing vino hecho para que tú evocaras a la Barbie, la caja de la Barbie, todas esas postales digitales que se hacían. Y además de eso, en el guión hay temas que se discuten, como por ejemplo el machismo, el feminismo, los extremos del machismo y el feminismo, las parejas actuales, de esa tendencia de no tener compromiso, el poliamor, aunque allí no se habla de poliamor, pero digamos que se insinúa, ¿no? Sobre todo la falta de compromiso. Y entonces yo creo que son temas que en la sociedad se discuten y eso también atrapa y hace popular que esta película sea tan popular. Pero yo creo que más que todo es toda la evocación infantil que se tiene. Y además, bueno, eso de ir vestida de rosado, maquillarte de rosado. Cuando yo fui al cine había muchachas maquilladas, vestidas, no solo vestidas, maquilladas íntegramente de rosado. Entonces creo que la evocación de la niñez, de jugar con esa muñeca, es lo que te hace más, lo que hace que la película tenga más popularidad.
Bueno, chicos, no sé ustedes, pero una cosa que yo creo que hace que Barbie tenga ese favoritismo, por lo menos para el grupo de cinéfilos que están encabezados por este servidor, de cinéfilos principiantes, es el hecho de que está un elenco que podemos decir que tiene cierto renombre, ¿no? Tenemos a una Margot Robbie, que viene de interpretar grandes papeles. Tienes a Sharon Tate en Once Upon a Time in Hollywood, participó como protagonista en Babylon. Si bien me encanta el personaje de Harley Quinn, las dos de Suicide Squad no me gustaron para nada. Pero bueno, es lo que hay. Lo que sí sé es que entregó un buen personaje en las tres películas en las que participó como Harley Quinn. Birds of Prey, Aves de Presa, de Suicide Squad y Suicide Squad, ¿ok? Pero bueno, noticia que también Quería comentarles es que el coprotagonista, el Ken de esta película, que es Ryan Gosling, el galán, el prototipo Ken, es el único actor que de esta película que va a estar nominado al premio de mejor actor en los premios de la Academia, claro está. Así que no sé, ¿qué opinan ustedes acerca de las actuaciones? Porque bueno, también podemos mencionar a N cantidad de elenco que está participando allí. Está Shang-Chi, está... está Will Ferrell, uno de mis actores cómicos favoritos. En fin, hay también celebridades. Y creo que también Barbie podría destacar por el hecho de las actuaciones. ¿Qué opinan ustedes?
Bueno, en términos generales, las actuaciones de Barbie me parece que estuvieron muy correctas, muy cercanas a lo que cada personaje quería transmitir. Margot Robbie, creo que, bueno, siempre se supo, era la indicada para este personaje. Ryan Gosling también, habían muy buenas expectativas, pese a todo, ¿no? Porque, digamos, de algún modo tiene el prototipo del arquetipo Ken, ¿no? Del clásico Ken rubio, ¿sabes? Con esas características, incluso raciales. Y bueno, evidentemente hay mucho nombre de celebridades en la película, que eso no siempre garantiza una buena actuación, pero siempre aporta, ¿no? Una Dua Lipa haciendo un cameo, un John Cena haciendo un cameo, no solamente Ryan Gosling, sino también está el actor asiático en estos momentos. Bueno, te debo el nombre, Joel, el protagonista de Shang-Chi, de Marvel, ¿ok? Entonces, así como eso, pues muchos nombres que podemos seguir acá sacando en lista y que realmente, bueno, significan un peso importante para la película también.
Bueno, con respecto a las actuaciones, yo estoy de acuerdo con Luis, que Margot Robbie está muy adecuada para ser Barbie, aunque en la película hacen una pequeña broma con eso, porque además la película tiene un humor sarcástico, también por eso no es para niños, porque no todos los niños entienden eso, que es un humor como muy americano, ¿no? Pero para mí, Ryan está muy bien, pero para mí la mejor, de verdad, que incluso creo que se merece su nominación a actriz de reparto, es América Ferrara, porque el monólogo de América Ferrara es realmente uno de los mejores momentos de la película, porque la película tiene altos y bajos en cuanto a guión, y ese monólogo es un momento estelar.
Ok, entonces chicos, vamos a saltar de baranda, vamos a saltar la tranquera como se le suele decir aquí en Venezuela. Vamos a hablar ahora de la popularidad de Oppenheimer. Un punto determinante que puedo decir que yo considero determinante para que Oppenheimer pudiera ser popular es el hecho de tener, primero y principal, a Cillian Murphy, un actor que viene de una súper exitosa serie llamada Peaky Blinders, para ser específico. Una de las series comercialmente más aceptadas de Netflix, por lo menos en lo que va de esta década de los 20, ¿ok? Tenemos a un consolidado Robert Downey Jr., también tenemos a un elenco de estrellas, tenemos a un director también que da la talla y tenemos un tema que no se suele hablar mucho, que justamente es el tema de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, ¿qué es lo que atrae tanto a Oppenheimer? ¿Qué es lo que hace que la gente prefiera irse a Oppenheimer? Bueno, que yo sé que no es la mayoría de la gente, porque Barbie le ha dado paliza durante este breve enfrentamiento, entre comillas, de taquilla. Sin embargo, ¿qué es lo que hace que una persona, en vez de irse a ver Barbie, qué es lo que hace que atraiga a Oppenheimer? Una película que es totalmente oscura, seria, bueno, oscura como solo Christopher Nolan sabe hacerlo. Es una película que es muy tensa a la hora de contar su historia y bueno, ¿qué es lo que hace a Oppenheimer popular?
Bueno, elementos que refuerzan la promoción de Oppenheimer, ya muchos de ellos lo acabas de mencionar, un elenco fuerte, un director consolidado de Hollywood y que además es muy querido por películas que han gustado tanto a la crítica como al espectador promedio. Un Christopher Nolan que te ha hecho por lo menos una de las trilogías o una de las películas más exitosas de todos los tiempos de Batman. Un Christopher Nolan que te ha hecho películas como Interstellar, como El Origen. Entonces, evidentemente, no solamente tienes un elenco fuerte, sino también un director muy comercial. Incluso te diría que mucho más comercial que Greta Gerwig, que a pesar de que, bueno, es queridísima por todo el mundo, por lo que ha hecho, bueno, lo de Nolan es otra cosa. Tenemos que reconocerlo con todo el respeto que se merece y la admiración que se merece Greta Gerwig. Entonces, bueno, tenemos un elenco fuerte, un director fuerte, una temática universal de un momento, de una situación también muy universal que todo el mundo conoce. Traes, ok, personajes de la historia, personajes históricos. Entonces, todos esos son factores de arrastre, factores de atención que evidentemente refuerzan la promoción y el alcance que pueda tener esa película.
En principio, yo considero que el público de Oppenheimer es muy distinto al público de Barbie. Y hay que partir de allí para definir qué es lo que atrae a Oppenheimer. En el caso de Oppenheimer, me parece que hay dos razones. La primera, todo lo que tiene que ver con la bomba atómica, porque Oppenheimer es el creador de la bomba atómica. Y mucha gente que conoce historia, que le gusta toda esa materia bélica de la historia va a disfrutar de esta película porque quiere ver, digamos, cuán fiel fue Nolan a la historia verdadera de la Segunda Guerra Mundial y del contexto de cómo se fabrica la bomba, ¿no? Que en realidad es lo que nos explica la película, pero bueno, hay ciertos detalles allí, ciertas libertades que se tomó Nolan. Y la segunda razón es porque justamente Christopher Nolan es un director que de alguna manera está en un nivel muy alto por las películas que ha hecho, en el caso de Inception, por ejemplo, las tres películas en donde estuvo Batman, Christian Bale, toda esa exploración que hace Nolan de Batman, que a mí particularmente esa trilogía me encanta. Creo que esas son básicamente las dos razones por las cuales Oppenheimer es vista por el público.
Ok, entonces ya sabemos cuáles son los puntos a favor de ambas películas. Son dos propuestas totalmente diferentes, con directores que tienen un enfoque totalmente diferente en lo que ellos quieren llevar, en el proyecto en el que ellos también están. Y ahora, justamente, viene la parte más interesante de esta conversación, que es la parte de los puntos que pueden hacer que se incline la balanza a una de otra. ¿Qué hace que una persona prefiera ver Barbie o una persona prefiera ver Oppenheimer? Porque si bien hablamos de los puntos buenos, ahora vamos a hablar de los puntos que no son tan buenos, porque la palabra no es malo, simplemente son puntos que hacen que la balanza se incline a una que otra persona. Vamos a empezar primero contigo, Luis.
Bueno, fíjate, realmente lo que hace que una persona se incline por una película u otra no es la película en sí, sino es la cultura audiovisual, cinematográfica de cada quien, en mi humilde opinión, ¿no? Es decir, si tú eres una persona que está acostumbrado al cine de Nolan, que disfruta el cine de Nolan, ¿no? Muy, muy peculiar, ¿no? Muy de ese estilo de ciencia ficción, de lo que es enfocado fundamentalmente a la ciencia, ¿no? Porque Nolan aborda muchísimo la ciencia en su filmografía. Pues evidentemente vas a preferir irte por Nolan a que irte por Barbie, que es una película más rosa. Y que aquí está el otro punto, sobre todo el punto fundamental al que quiero llegar. Los prejuicios. Los prejuicios, las suposiciones, son las cosas que siempre van a limitar al ser humano en muchas tomas de decisiones. Las suposiciones siempre te van a hacer ver cosas que no son en su totalidad ciertas, porque tú te puedes acercar, asemejar, ¿no? Incluso cuando uno dice, bueno, la pegué, ¿no? Con una suposición. Pero aún así, siempre, o sea, nunca vas a ser del dueño absoluto de la verdad, ¿no? Y eso sucede mucho con Barbie y con Nolan, que mucha gente pensó que Barbie era una película rosa por ser Barbie, de una comedia romántica, ligera, de esas, como quien dice, domingueras. Y resulta que no es totalmente así. Si bien es cierto, es una película bastante rosa, es una película bastante profunda también, que toca temas interesantes de la vida, temas existencialistas. Entonces, los prejuicios son lo que muchas veces definen a un cinéfilo de la toma de decisiones.
Bueno, yo creo que Luis está dando como una respuesta más sociológica, ¿no? Como más macro, que tiene que ver como con los gustos de las personas, que es cierto y yo lo respeto. Pero en el caso puntual de Barbie, yo considero que el gran defecto es el guión. Ahí hay un problema de guión porque se quiso abordar demasiados temas en cuanto al feminismo y en cuanto al machismo, que es que si bien los extremos son malos y la película te lo demuestra, allí hay otras subtramas como la reivindicación a los derechos de la mujer, como el patriarcado, como la figura de Ken. Además, Barbie está muy vendida como producto. Es como un producto que se transforma en mujer, y entonces yo creo que eso tiene como otros fines de unas secuelas, pero no está como del todo claro, quizás lo vamos a ver en las secuelas. Yo creo que ese es el detalle de Barbie. El gran detalle de Oppenheimer es que es la historia de Oppenheimer y de la bomba atómica versión Hollywood. Ese es el detalle, ese es el detalle. Eso no es, ellos no son fieles a la historia como tal, ahí hay alteraciones de la historia para que Oppenheimer sea visto como un héroe. Ese es el, creo que el detalle y el defecto de la película. Del resto, a mí me parece que esa película de Nolan es una película bastante, bastante completa, y además muy bien desarrollada para las 3 horas, y allí cuenta muchísimo la parte audiovisual de Nolan, ¿no? O sea, como es contada gráficamente, los efectos de sonido y también la parte de quitar el sonido en determinados momentos, yo creo que es el gran acierto.
A ver, aquí viene el punto en donde prácticamente, bueno, ustedes van a poder encontrar discordancias, porque como vengo repitiendo, no he visto la película todavía, ninguna de las dos, pero según ustedes, ¿alguna de las dos películas es superior a la otra?
Tu comentario acerca del análisis social, recuerda que el cine es un fenómeno social, entonces en función de eso yo creo que, digamos, es como el pilar para analizar las tendencias de por qué la gente puede ir más hacia un lado que a otro. Ahora bien, Joel, con respecto a tu pregunta, ¿a qué te refieres con superior a la otra? ¿Superior en taquilla? Barbie, indiscutiblemente. ¿Superior a nivel cinematográfico? Probablemente no, Oppenheimer. ¿Superior a nivel de actuaciones? Mira, yo creo que Nolan, con esa sutileza, ¿ok?, de Oppenheimer, esa dirección de actores tan espectacular, donde no tienes que apelar a lo dramático, al melodrama para hacer sentir una emoción, un sentimiento, creo que se lo ganaría Nolan. Pero superior, hay múltiples formas de analizarlo.
Bueno, sí, Luis, el cine es un fenómeno social. Lo que pasa es que yo me refiero que tú hiciste como un análisis más macro, ¿no? Yo quizás estoy haciendo como un análisis más específico. Y bueno, con respecto a lo que dice Joel, de cuál película es superior, yo aquí no podría decir que una película es superior a otra, porque justamente está enlazada con eso que tú acabas de decir, de que el cine es un fenómeno social. O sea, es muy relativo decir que una película como la de Christopher Nolan es superior a la de Barbie, porque sería como cuestión de un gusto específico. Nolan tiene una filmografía específica, tiene un estilo específico, y yo creo que es como antipático decir que una película es superior a otra, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, porque tiene que ver mucho con los gustos, y ahí se enlaza con lo que tú analizaste antes. En el caso de Barbie, Barbie tiene un grupo como asegurado. De hecho, por eso ese marketing fue hacia la nostalgia de las niñas que en algún momento jugamos con una Barbie. Pero desde el punto de vista de que es superior a la de Nolan, es muy relativo, porque allí tiene como un guión, tiene como un defecto específico, que ya yo lo señalé antes. Entonces, decir que una es superior a otra, no, yo creo que eso va a depender del gusto de cada quien. Quizá los cinéfilos o los críticos podrán decir que la de Nolan es superior, pero la de Barbie cumple un objetivo, porque además eso es un lanzamiento corporativo de Mattel. De hecho, Mattel dijo no solo que va a hacer películas sobre Barbie, sino sobre otros juguetes que ellos comercializan. Y bueno, yo además pienso que Mattel va a hacer una segunda parte de Barbie, pero yo creo que de verdad es muy relativo decir cuál es superior.
Bueno, chicos, ya para culminar el programa, aquí hay una pregunta que está muy interesante. Nosotros venimos hablando de Barbie versus Oppenheimer, Barbie versus Oppenheimer, Barbie versus Oppenheimer, ¿ok? Muchos toman a Oppenheimer como una película seria, que es totalmente seria. Sin embargo, hay muchas personas que entonces dicen que Barbie, bueno, comedia romántica, distendida, el humor a veces es algo así como las screwball comedies, pero realmente Barbie también puede ser catalogada una película seria dentro de su comedia.
Bueno, yo creo que en este caso Barbie se toma en serio a sí misma, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos en la parte de preproducción de este programa. Yo creo que la idea de la directora, quien también escribió el guión, era que Barbie se tomara en serio a sí misma, porque es mi visión. Yo creo que esto es parte del movimiento Me Too que existe allá en Estados Unidos, ¿no? Y creo que es parte de eso, de ese tema que está de moda allá, de la reivindicación de los derechos de la mujer, que la mujer se le estime, que la mujer no es parte de un hombre, ni el hombre parte de una mujer, es decir, no existe la dependencia de ellos, sino que cada uno es un ser individual y ambos pueden ser pareja. O sea, todos esos temas que tienen que ver con quizás una nueva ola feminista, por decirlo de una manera, o sea, estoy hablando aquí en general, yo creo que es parte de lo que se plantea en esta película, ¿no? Que a mí una persona, y lo voy a comentar aquí, me dijo, que no tiene además nada que ver con la parte cinéfica, sino que es una espectadora normal. Yo creo que la Barbie puede ser muy bonita, ¿sabes? Estás linda, las uñas lindas, toda perfecta, pero hasta de toda esa perfección, la misma Barbie se fastidia. Ella me dijo otra palabra más vulgar, ¿no? Pero, y es verdad, o sea, yo creo que lo que ella quiso decir es que las mujeres, aparte de toda esa parte física, valga la redundancia, también tenemos que cultivarnos, tenemos que pensar, somos seres reflexivos, somos seres que podemos producir muchísimo y dar mucho intelectualmente. Entonces yo creo que sí, yo creo que está inmerso en todo lo que tiene que ver ese nuevo movimiento Me Too. Así que de alguna manera, a pesar de que es una comedia, creo que tiene esos cimientos de seriedad basados en el contexto social en donde se está desarrollando el guión.
Bueno, chicos, mi opinión en relación a que si la película de Barbie se toma en serio a sí misma, yo les diría que no, para nada. De hecho, eso es uno de los puntos que a mí más me agrada de esta película, que no se toma nada en serio, ¿no? Pero no hace falta enseriarse para transmitirnos un mensaje contundente, reflexivo y muy social. Entonces, es como dicen por allí, ¿no? La vida no hay que tomársela tan en serio para poder disfrutarla, porque si nos tomamos todo tan en serio, de a pecho, evidentemente pues no vamos a poder disfrutar los momentos, ¿no?, de la vida, momentos duros y momentos difíciles. Entonces Barbie es eso, Barbie es una película que se burla de sí misma hasta cierto punto, con algunos comentarios, con un humor muy negro. Es una película, es una comedia que mantiene un humor muy negro. O sea, desde que se pregunta el tema de en plena fiesta preguntando acerca de la muerte, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando tú tienes humor negro y le añades una pincelada de humor ácido, realmente se torna muy oscuro. Dentro del color rosa que tiene la película, se torna muy oscuro muchas veces lo que allí suele decir. El hecho de que sea una película de comedia no quiere decir que todos se van a reír. No tanto porque se entienda o no se entiendan los mensajes, sino que el mundo está lleno de personas muy sensibles que no toleran un humor ácido, un humor negro. Particularmente tengo el caso de una amiga que no voy a decir su nombre, pero que maneja un tono de humor ácido que no le cae bien a todo el mundo y no le agrada bien a todo el mundo. Incluso muchas personas la ven con malos ojos por ese humor que ella tiene. Y no por eso quiere decir que es una mala persona, sino que sencillamente tiene un estilo de risa o de un sentido del humor que va muy en contra de los sentimientos que estas personas sentimentalistas, valga la redundancia, sienten. Entonces Barbie es una película que, sin tomarse en serio su propia vida, por decirlo de algún modo, vida cinematográfica, transmite un mensaje muy contundente, muy reflexivo.
Bueno, mis amigos mágicos octavartistas, esto fue un gran honor, esta tertulia estuvo muy entretenida y por lo menos ya tengo más información para poder verme la película. Tal vez no me la vaya a ver en el cine, tal vez me la vaya a ver con Cubana. No, mentira, no mentira. No vayan a utilizar la vía ilegal para conseguir películas de manera gratis a través de sitios web. La mayoría de estos sitios traen virus, así que no se los recomiendo, ¿ok? Habla la voz de la experiencia. Bueno. Volviendo ya también a esta última parte del programa, les quiero agradecer por participar en el primer Departiendo entre Amigos de la Historia del Club de Cine. Les agradezco bastante el hecho de que, bueno, hayan aceptado esta invitación. Y bueno, espero que esto se pueda repetir en otras oportunidades. Y bueno, quién sabe, tal vez una fin de año. ¿Quién quita? Pues para evaluar todo lo que ha pasado en la industria cinematográfica. Bueno, les dejo los micrófonos, pueden recordar sus redes sociales y todo lo que amerite una despedida de alguna entrevista. Así que igual, me despido de ustedes por todo lo alto y bueno, los micrófonos son suyos.
Joel, de verdad un placer para mí como productora de Octavo Arte estar en tu programa. Espero que sean más de 2 años, porque está celebrando 2 años justamente con esta tertulia. Que sean muchos, muchos, muchos más. De verdad, feliz cumpleaños. Deseo que sigas creciendo. Y justamente estas tertulias cinematográficas sobre temas específicos, en este caso películas como Barbie y Oppenheimer, que además puntearon muchísimo en taquilla, son importantes porque te permite ver distintas visiones. Y yo creo que crecí mucho en el proceso de escucharlos y de dar mis puntos de vista. Así que bueno, lo que queda es seguir con estas alianzas, conversar sobre temas específicos, quizás para finales de año o cuando tú lo determines. Y bueno, recordar que las redes sociales de Octavo Arte son arroba 8BO, 8 en número, octavo, es decir, arroba 8BO, arte 3, y arroba Ilka Pacha, que también por allí tenemos comentarios de cine y cultura. Así que bueno, te mando un gran abrazo, Joel, que sigan los éxitos.
Sumándome las palabras de mi querida Ilka, Joel, te agradezco como siempre la invitación, como siempre la paciencia, porque la verdad es que has tenido paciencia no solamente con tu proyecto, sino también con nosotros, sobre todo conmigo, en medio, bueno, de tantas cosas, pues volvemos a coincidir en un nuevo programa y yo agradezco siempre, como te digo, la paciencia, la confianza, la receptividad que has tenido hacia mi persona, hacia Magia del Cine, hacia mi colega Ilka Pacheco de Octavo Arte. Me encantaría que en algún momento pues podamos hacer algo juntos con Magia del Cine, un programa, una entrevista, algo. Y bueno, reiterar mis felicitaciones por tu aniversario, que sean muchísimos más y que la magia siempre te acompañe.
Bueno, Luis, Ilka, el aprecio es mutuo y espero con muchas ansias una nueva oportunidad de departir con ustedes, ya sea en esta, su casa, club de cine o incluso en Magia del Cine o en Octavo Arte. Nos escuchamos pronto, amigos mágicos octavoartistas. Con respecto a ustedes, amigos del Cine Club, gracias por el apoyo en esta semana aniversario, en mi cumpleaños y por el apoyo dado a este episodio. Su apoyo es muy importante para el mantenimiento del podcast. Por lo tanto, los invito a unirse al grupo de WhatsApp de la comunidad en donde interactuamos y hablamos de cine, cuyo enlace estará en la bio de la nueva cuenta del podcast, arroba es el club de cine. Vamos empezando de cero, pero a pasos agigantados. No me queda más nada que decir. Nos vemos en otro programa. Se despide de ustedes Joel Pérez, CEO founder de la comunidad Cinéfila Club de Cine. Dios los bendiga y feliz fin de semana. Bye, bye.